Y 12 minutos pasando de las 5 de la tarde, estamos en línea con Germán Garabano, ministro de Justicia y Derechos Humanos. Claramente, creo que entre ayer y hoy, uno de los hombres protagonistas de las noticias que te venimos contando, que venís leyendo, que venís viendo, que venís escuchando. ¿Por qué? Vamos a arrancar por el principio, por una de las dos historias que particularmente nos hacen convocarlo. En realidad son tres, ¿no? Porque el otro de lo que queríamos hablar también eran las excarcelaciones. Pero vamos a arrancar con lo que pasó ayer. Empezó a circular el rumor que algunos diarios publicaron que Lázaro Báez estaba negociando con el fiscal para tener las garantías de la ley del arrepentido y poder irse a su casa. Todo estaba mal en el planteo porque no es que vos decís, me arrepiento, me voy a mi casa, tenés que mostrar pruebas fehacientes, ¿no? Y además ir para arriba, pero mostrar pruebas, no que te quedas en tu casa y después estás 5 años diciendo, tenía algo, pero no tengo, pero es ahí, pero la plata estaba ahí, ahora no apareció. Este acuerdo que se tiene que hacer en el marco de la ley del arrepentido entre el fiscal y el imputado lo tiene que homologar el juez. El juez no tenía idea que esto estuviese pasando y hasta donde yo sé, el juez le mandó un oficio a Germán Garabano, ministro de Justicia y Derechos Humanos, preguntándole, perdón, ministro, ¿hay alguien de su ministerio negociando con Lázaro Báez que nosotros no sepamos por fuera de lo que es el marco o el ámbito de la justicia? Se lo vamos a preguntar primero a Germán Garabano, que tuvo la deferencia de atendernos. Creo que está en viaje. A ver si lo podemos escuchar. Garabano, Romina Mangel, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo bien, estás, ¿cómo estás?
Bien, bien, muy bien.
¿Qué pasó ayer?
No, a ver, no pasó nada. En realidad, efectivamente, a última hora se recibió un oficio del juez que se le va a responder. Como yo siempre he dicho, no voy a hablar de casos en trámite y es un tema que tiene que intervenir, como vos bien lo señalabas, la justicia.
Ahora, ustedes podrían, digo, por el rumor que se echó a correr, no le quiere poner el nombre de Báez, no lo vamos a poner, pero ¿podría el Ministerio de Justicia negociar con un imputado procesado algún tipo de beneficio por fuera del juez o por fuera del fiscal?
En términos generales, la negociación establecida por la ley la debería llevar adelante la fiscalía, eventualmente el juez, es algo que compete a los abogados, y la intervención natural del Ministerio de Justicia sería, como sucedió en el caso, en otro caso que tomó estado público, y eso ya pasó, por eso lo puedo mencionar, fue el caso de Fariña, donde Fariña fue incorporado al programa de protección de testigos en su momento, que es un programa que tiene independencia, pero que sí depende del Ministerio de Justicia.
Pero esto era una vez que habían, digamos, corroborado que daba información fehaciente en la causa judicial.
Eso es todo lo que yo les puedo comentar en relación a esta situación y a ese precedente.
Ahora, si yo le pregunto lo que le preguntó Casanello, se lo va a contestar probablemente al juez, pero digo, ¿hay gente de su ministerio que mantuvo conversaciones con Lázaro Báez?
Nosotros cualquier información sobre ese tema se la vamos a contestar al juez.
¿Podrían haber mantenido? Estoy tratando de entender si se podía, no entiendo en el marco de qué.
Yo lamento, por eso, pero no voy a responder públicamente algo que nos ha requerido un juez.
Pero olvidémonos de este caso puntual.
No. Pregunto. Quedamos en una trampa. Nosotros, la respuesta, se han pedido informes a las distintas áreas del ministerio y la respuesta se le va a dar al juez.
Vuelvo, la última, intento la última caso. Pero en este sentido, ¿podría haber algún tipo de negociación con el ministerio que no tenga que ver con la ley del arrepentido? No en este caso, en cualquier caso.
No me parece que sea el momento de responder esa pregunta.
Bueno, quedó clara la posición.
Sí, lamento, pero cualquier decisión es un tema que...
¿Se le va a contestar hoy a Casanello?
No, porque se han pedido informes a las distintas áreas. Él pregunta si algún funcionario a cargo del ministerio ha entablado algún tipo de negociación, así que se le van a pedir información a las distintas áreas del ministerio, a los distintos funcionarios.
Ahora, perdón,
es algo va a llevar unos días.
Pero Garabano, ¿usted no sabría si alguno de sus funcionarios mantuvo algún tipo de negociación? ¿Lo tiene que preguntar formalmente?
Sí, lo tengo que preguntar formalmente.
Aún
yo lo sepa o no sepa, lo tengo que preguntar formalmente. Y de nuevo, hay programas y hay áreas, y por eso también hay algunas aclaraciones, que tienen autonomía funcional. El programa de protección de testigos tiene autonomía funcional, la Oficina Anticorrupción tiene autonomía funcional, el Servicio Penitenciario Federal tiene autonomía funcional. Es decir, no es tan lineal, y si hay algo que nosotros, y yo particularmente, trato de respetar mucho, son las autonomías funcionales y el rol que tiene cada funcionario. Nosotros en esto es algo interesante por fuera de este caso. A veces uno piensa que un ministerio, que un ministro maneja y está en la acción cotidiana de cada cosa, y nuestra organización del Estado tiene organismos que de algún modo tienen una dependencia final jerárquica con un ministro, pero que todo el trabajo cotidiano es totalmente autónomo e independiente. El Servicio Penitenciario Federal, la Oficina Anticorrupción, el INADI, es decir, un montón de instituciones que dependen, en este caso el Ministerio de Justicia, los registros, registro de reincidencia, registro de propiedad inmueble.
Claro, pero para programa, que no se preste a confusión, y teniendo en cuenta que nos están escuchando en todo el país, no tendrían, digamos, todas las dependencias que está nombrando, que dependen justamente del Ministerio de Justicia, no tendrían la autonomía como para negociar con un imputado.
De ninguna manera, pero sí tendrían relación con la vida, en definitiva, de ese imputado. De hecho, en este caso, la persona, por ejemplo, una cosa se mencionaba en la nota, está detenida en una de estas instituciones que tiene dependencia funcional y autonomía funcional de trabajo.
En el servicio penitenciario,
por ejemplo. Sí. O el programa de protección de testigos. Entonces, por eso es necesario evacuar toda la información como ha requerido el juez, y la respuesta dársela a él, sea cual fuere.
¿Y después a nosotros?
Eso lo tendrá que decidir el juez o el fiscal.
No va a surgir del Ministerio de Justicia.
De ninguna manera.
El segundo tema que también, digamos, lo tiene de alguna manera como protagonista, y por qué vamos a contar, estamos todos siguiendo la noticia de Pablo García Liberti, condenado a 4 años de prisión por atropellar y matar a un ciclista. Muchos recuerdan el caso, particularmente por lo violento que resultaban las imágenes, y después en la reconstrucción, estos kilómetros que hizo por la Panamericana, 17 kilómetros, con Reinaldo Rodas prácticamente sobre su capot. En ese caso, con la reforma del Código Penal que están llevando a cabo desde el Ministerio de Justicia, ¿qué cambió?
Bueno, en realidad, si estuviera probablemente esa reforma del Código Penal,
¿qué cambiaría? Sería la pregunta, sí.
No sucederían.
¿Por qué?
Específicamente el Código Penal, que es el código de fondo, que es la legislación sustantiva. El año pasado, que lamentablemente no esperamos que sea ni así lo haga el Congreso de la Nación, invitamos a una reforma del Código Procesal Penal de la Nación.
Sí.
Y en esa reforma del Código Procesal Penal de la Nación, incluso del que sería el nuevo que se va a aplicar, nosotros ya establecimos un criterio, que es que cuando las penas son de cumplimiento efectivo, el recurso, y particularmente también luego las quejas, no interrumpen el cumplimiento, sino que las penas deben cumplirse, y se establecía una sentencia condenatoria de cumplimiento efectivo como un supuesto de prisión preventiva.
A ver si lo podemos traducir.
Sí, es bastante raro, pero sí. Bueno, el tema es que cuando un tribunal con 3 jueces condena a una persona a ir a la cárcel, no sí. Una pena en suspenso, esa pena se debía empezar a cumplir en ese mismo momento.
Esto es lo que decía el hijo de Rodas, ¿no? Dijo, a mí me hubiese gustado verlo irse esposado del tribunal, bueno, teniendo en cuenta que le dio cuatro años de prisión.
Y eso es lo que nosotros ya el año pasado le habíamos propuesto al Congreso, que para nosotros es tan importante, porque es algo que incluso se podría hacer, desde mi punto de vista, sin necesidad de reformar la ley. Es algo que los jueces podrían hacer. Lamentablemente, algunas líneas jurisprudenciales, yo como juez lo he hecho, algunas líneas jurisprudenciales de las que mucho se ha discutido en este tiempo han avanzado en otra dirección, que es esta dirección de que las penas quedan en suspenso y hasta que no quedan firmes no se cumplen. La verdad que la posición del gobierno, la posición mía siendo juez, es que las penas, aunque no estén firmes, si son penas de cumplimiento efectivo, deben empezar a cumplirse.
O sea, y la gente se iría esposada desde el tribunal, cosa que hoy no pasa prácticamente.
Exactamente, y eso es lo que en definitiva debe hacer la justicia, porque cuando te condenan 3 jueces
sí.
a una pena de cumplimiento efectivo, el principio de inocencia se terminó en ese momento. Claro, y lo que empieza a intervenir es otro principio, es otra garantía, que es la garantía de poder recurrir o apelar esa decisión.
Porque además acá nunca se sabe cuándo es cuando queda la sentencia firme, ¿no?
Y además...
¿Cuándo es casación, es la corte, cuándo?
Hay apelación. Por eso es tan importante, porque la Constitución dice que en realidad los jueces son los que declaran si una persona es culpable. Y acá tres jueces declararon a una persona culpable.
Ahora, Garabano, lo que no entendí es si para esto es necesario la reforma del código o no. O los jueces lo podrían hacer hoy.
Mi interpretación es que los jueces lo podrían hacer hoy.
¿Y por qué no lo hacen?
Porque lamentablemente ha habido una jurisprudencia muy extendida, no solo de algunos autores conocidos, pero ha habido una jurisprudencia muy extendida.
Hablamos de la escuela Zaffaroni.
Donde estas decisiones se han ido, en algunos casos que se tomaban, eran revocadas por el superior y los órganos superiores de justicia empezaban a entender que no había que ordenar el cumplimiento desde ese momento.
Digo, para que quede claro, perdón, no sé si es la escuela del doctor Zaffaroni.
Es una escuela de estas más a favor, de nuevo, de los imputados, en donde en definitiva se dejaba. Yo creo que sería muy importante el símbolo de que la justicia, cuando condena a una persona, con el grado de certeza que requiere una condena, con tres jueces habiendo intervenido, si dispone que esa persona tiene que cumplir la pena, que esa pena en ese momento se empiece a cumplir.
Sí.
Más allá del derecho constitucional al recurso, a la apelación, que es por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la doble instancia, pero más allá de eso, lo que empieza es otro principio, otra garantía, que es la de la apelación o la del recurso, pero el principio de inocencia en ese momento ya ha sido declarado por tres jueces que no es tal.
Quedaría además mucho más claro, me parece, para todos los que
para
no
toda
están
la gente.
Claro, porque, a ver, un tribunal hoy dice determinada cantidad de años, ven que la persona condenada se va caminando a su casa. Y por otro lado, ven que esos años nunca son esos efectivamente los años que dictó el tribunal.
Exactamente.
Esto pondría mucha claridad.
Esto fue señalado a comienzos del año pasado, ni bien empezamos la gestión. En ese momento había habido también otros casos muy fuertes, de mucho impacto público, en donde de nuevo se había dado esta situación. Yo entiendo a los jueces siguen lamentablemente una jurisprudencia muy importante que marca esto de no empezar a hacer cumplir, pero yo creo que vendría bien un cambio de mentalidad, sin perjuicio de eso. Por eso el gobierno ya el año pasado, a principio del año pasado, nosotros propusimos la reforma del Código Procesal y fijamos esto como un supuesto específico de prisión preventiva.
Perfecto.
Ministro Federico Mayol, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo está, Federico?
Bien. Le quería hacer dos consultas. La primera, ayer compartí una conferencia sobre la lucha contra la impunidad de crímenes complejos, así la titularon, con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. La pregunta es si hablaron sobre el juicio político de la diputada Carrió.
No, la verdad es que no, lo compartí con el presidente de la Corte, con el cual tenemos una muy buena relación institucional. Estaba también el vicecanciller, la presidenta de la Corte Penal Internacional, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, y la diputada Margarita Stolbizer por la Acción Parlamentaria Global. Era una actividad programada hace meses porque estaba prevista la participación de la presidenta de la Corte Penal Internacional y otros actores. Nosotros venimos trabajando mucho con la Corte Penal Internacional ya desde el comienzo de la gestión. Argentina ha firmado por primera vez dos convenios, uno de protección de testigos vinculado a esto que hablábamos. La Corte Penal Internacional reconoció nuestro programa de protección de testigos y firmó un convenio, con lo cual la Corte Penal Internacional nos podría pedir que protejamos a algún testigo de esa corte. También un convenio de ejecución de sentencias, que también la Corte ahí reconoce a nuestro Servicio Penitenciario Federal para lo que pueda ser el alojamiento de alguna persona eventualmente condenada por esa corte. Así que la verdad que venimos trabajando desde el año pasado. El presidente Macri también visitó la Corte en La Haya, la Corte Penal, y en esa línea fue que participó el presidente de la Corte Nacional de este seminario que organizó el Ministerio con la Cancillería.
Ahora, ministro, más allá de que estaba pautado hace meses, como usted dijo, y del tema institucional, usted sabe que en política las fotos son muy importantes. Digo, ¿podemos interpretar la foto de ayer como una señal de apoyo del gobierno hacia el presidente de la Corte Suprema?
Nada, yo creo que el presidente de la Corte Suprema no necesita ninguna foto de apoyo o no apoyo. El presidente también se ha pronunciado en relación a esta situación. Yo le he señalado que somos respetuosos de todo el accionar de los distintos poderes del Estado. Y de nuevo, era una conferencia pautada hace meses y hace años con un organismo internacional como es la Corte Penal. Y parece valioso que estén representados, como de hecho estaban, los tres poderes del Estado en ese seminario.
Ministro, ya hago la otra consulta, porque ayer el gobierno en diputados presentó un pedido de citación a la procuradora en el Congreso de la Nación. ¿Del gobierno van a redoblar las apuestas para que Gil Carbó deje de ser la procuradora?
Sí, no se trata de redoblar o no las apuestas. En realidad, el gobierno siempre ha manifestado objeciones a la procuradora por diversas cuestiones. El sector más político lo ha hecho por cuestiones políticas. Desde nuestro punto de vista, yo particularmente, y más allá de una relación cordial que tengo con la procuradora, nosotros tenemos objeciones técnicas y de liderazgo y del rol de la procuración. La procuración general debería ser quien lidere la lucha contra la corrupción, debería ser quien lidere la lucha contra el narcotráfico, debería ser quien lidere la lucha contra el delito y la criminalizada. Y más allá del esfuerzo de un montón de fiscales, nosotros no vemos que eso sea lo que está sucediendo en el país, cuando el país lo reclama.
Ahora, justamente esto que usted indica, ¿no?, que debería estar a la cabeza de la lucha contra la corrupción, cuando ella está siendo investigada por un hecho de corrupción, ¿cree que podría acelerar de alguna manera su salida, que el gobierno en realidad viene buscando desde el primer día, ¿no?
Yo creo que ella tiene que responder por eso y también tiene otros casos anteriores que también se vinculaban puntualmente con el caso del que también...
De la venta del edificio.
No, y cuando empezamos la nota también existe algún fiscal que ha sido procesado por el tema Procelac. Y
Carlos Bonella estamos hablando, Ovales. ¿No? Sí.
Entonces, la verdad que hay muchas cosas que generan situaciones institucionales muy, muy delicadas o muy críticas. Por eso es que nosotros entendemos que la procuradora debería haber ya dado un paso al costado. Y bueno, esa es nuestra prédica, respetando las instituciones, en este caso es el Congreso, y que a través de la Comisión Bicameral ha comenzado también a indagar sobre estas cosas dentro de sus facultades. Dejemos que las instituciones funcionen, que creo que es lo valioso en este momento. En el país tenemos un Poder Judicial que está de a poco tratando de empezar a funcionar y responder a la demanda de la población. Tenemos un Congreso donde se discuten, más allá del año electoral, las distintas cuestiones. Tenemos un gobierno que respeta la independencia judicial y aún de la procuradora, con la que tiene diferencias. Así que me parece que eso es lo importante.
Ministro, ¿le puedo volver a preguntar si desde su ministerio mantuvieron algún tipo de negociación con Lázaro Báez?
La respuesta le será dada al juez.
No puede. Bueno, intenté hasta el final, ¿qué voy a hacer? Germán Garabano, ministro de Justicia y Derechos Humanos, en un día muy particular donde había muchos temas para hablar con él. De verdad le agradecemos muchísimo la deferencia de habernos atendido en este Va de Vuelta. Gracias.
Muy bien, hasta luego, gracias.